Ahora hemos recuperado la entrevista y está con nosotros en diferido, eso sí, el doctor César Núñez, director regional de ONUSIDA para el Caribe y América Latina.
Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder conversar en detalle sobre el tema del VIH en el día de hoy.
Quería comenzar preguntándole si es factible, piensa usted, poner fin a la epidemia del SIDA para el año 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Yo tengo la certeza de que es posible, y el que haya sido incluida como una de las metas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible reafirma el que los estados alrededor del mundo piensen de la misma manera. Obviamente no podemos ser ilusos y pensar que esto va a suceder sin que tengamos que hacer algún esfuerzo. Todo esto viene de la mano de cumplir unas metas intermedias en el año 2020, las cuales están dirigidas tanto a tratamiento, a prevención y a no discriminación.
Doctor, dentro de los 17 objetivos para los próximos 15 años, ¿nos puede describir un poco los tres compromiso, acción y aplicación, cómo se desarrollarán?
Mire, en ONUSIDA hemos trabajado recientemente lo que es nuestra estrategia para 2016-2021, en la cual nos hemos apoyado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obviamente está aquel que se enfoca estrictamente en los temas de salud, pero también tenemos objetivos que hablan de la no violencia, y en el caso nuestro pensamos mucho en la violencia de género. También pensamos mucho en lo que tiene que ver con educación y el objetivo que tiene que ver también con derechos humanos. Uno de los grandes desafíos que hemos visto en América Latina es que, a pesar que hay un flujo importante de recursos orientados al tratamiento y que más de la mitad de las personas que necesitan los medicamentos los están recibiendo, todavía tenemos el desafío de poder alcanzar al menos al 90% de ellos, y en muchas ocasiones porque no hay disponibilidad de información, ahí tenemos una falla en el objetivo que tiene que ver con educación, o porque las personas temen acercarse a los sitios que hacen la prueba o ofrecen información por temor a ser discriminados, y en el peor de los casos, como hemos visto alrededor del mundo, cuando los crímenes de odio se manifiestan particularmente en las comunidades de la diversidad sexual.
¿Se podrán alcanzar los objetivos 90-90-90? Es decir, 90% de los infectados debe saber que lo está, el 90% debe recibir la medicación y el 90% debe controlar la carga vírica.
Es justamente a lo que me refería con las metas intermedias al 2020. Esas son las metas de tratamiento. El mundo en este momento está por debajo de ligeramente por debajo del 50%. En América Latina, en el primer 90, estamos reportando 70%. Hay 20 puntos que hay que remontar de aquí al 2020. En el segundo 90, estamos más o menos en el 52%, y en el tercer 90 estamos en el 34. Eso es promedio. Hay países en los cuales están mucho más cerca de las cifras antes mencionadas, y lo importante es cómo logramos que aquellos países que están más retrasados lo puedan lograr. La región latinoamericana y el Caribe, creo yo, que ha tenido mucho éxito en hacer disponibles los tratamientos, pero le reitero, hay desafíos para lograr que las personas se hagan la prueba. La pregunta suya es si se podría lograr. Yo pienso que es lograble. No obstante, necesitamos acelerar. Quiere decir que América Latina lo está haciendo bien, pero hay que pisar el acelerador de tal manera que podamos alcanzar estas metas intermedias en 2020.
¿Es una meta razonablemente alcanzable la 0 nuevas infecciones de VIH, 0 discriminación y 0 muertes?
Esa es la visión que ONUCIDA le compartió al mundo ya hace algunos años. En nuestra nueva estrategia permanecen vigentes estos tres elementos de nuestra visión, los tres ceros, o le llamamos llegar a cero. No hay que verlo como un cero absoluto, porque consideramos nosotros que será un éxito si en 2030 llegamos a tener menos de 200.000 personas que viven con VIH ese año. Y es ahí donde viene quizás el entender con claridad que hablamos del fin del SIDA como una amenaza a la salud pública. Algunas personas nos dicen, pero siempre va a haber personas viviendo con VIH. Sí, efectivamente, aún así dentro de 15 años habrá personas viviendo con VIH. Lo que buscamos es reducir al mínimo, y esa es la visión de llegar a cero. La más difícil, les reitero una y otra vez, es la de eliminar el estigma y la discriminación. Vean ustedes cómo los medios de comunicación se vieron inundados de opiniones, comentarios o referencias negativas cuando un actor estadounidense se confiesa viviendo con VIH. Realmente una muestra la desinformación, muestra el desconocimiento que infelizmente después de 30 y tantos años de epidemia todavía tiene el mundo. Necesitamos a través de programas como este lograr que las personas estén informadas y que conozcan al respecto y que sientan que el VIH todavía es una realidad, pero que se puede hacer algo al respecto, que una persona que recibe sus medicamentos puede vivir una vida perfectamente normal, si es estudiante, cumplir académicamente, si ya trabaja, puede también rendir en su empleo sin ningún problema, y se convierte entonces en una enfermedad crónica como lo puede ser una diabetes o una hipertensión arterial.
¿Y cómo se pueden fortalecer los servicios locales para llegar a las poblaciones clave?
Una estrategia muy importante para eso es la alianza con las asociaciones de base comunitaria. Creemos que particularmente las poblaciones clave podemos llegar a través de sus pares. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo donde esa estrategia ha dado frutos. Son ellos quienes se conocen mejor entre sí, y si los tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestro programa de respuesta nacional, podemos ser realmente efectivos y eficientes. Sabemos los desafíos que existen hoy en día en el mundo con respecto a la disposición de recursos financieros. El contar con instancias, asociaciones que ya están en el campo, nos va a ayudar a llegar a más personas y mucho más rápidamente y a menor costo.
Desde la ONU, desde ONUCIDA, entre comillas la expresión, se ha dicho: ahora tenemos lo que se necesita para detener la epidemia. ¿Qué es?
Y contamos con toda la experiencia donde pasa la experiencia de la prevención. Vea usted, por ejemplo, por muchos años se ha sabido de los métodos de barrera. También tenemos el conocimiento de la prevención de la transmisión madre-hijo. Tenemos ahora el conocimiento de que a través del tratamiento se puede prevenir la transmisión de la infección a otras personas. Contamos con medicamentos todavía cada vez más eficaces en controlar el virus. Y después de tantos años, vea usted, cuando comenzó a trabajarse en VIH, habían 250 millones de dólares que se gastaban en el mundo en respuesta. Hoy en día estamos gastando 22 mil millones de dólares y estamos pidiendo en ONUCIDA que para el 2030 se llegue a sumar a 32 mil millones de dólares. Entonces, hay voluntad política, hay recursos financieros, hay tecnología, hay conocimiento de cómo prevenirlo. Si realmente no nos movemos, sería una pena. Al mismo tiempo que le doy este comentario muy positivo, debo decirle que cuando hacemos encuestas, jóvenes de hoy en día, en promedio en el mundo, conocen o han oído el VIH 30%. Esto cambia por regiones. En la región latinoamericana es un poquito más alta, pero nos habla mucho de que esto no puede verse exclusivamente como un problema de salud. Tiene que verse inherentemente integrado al desarrollo. Y ahí el círculo que se cierra con los objetivos de desarrollo sostenible es parte esencial de todo lo que son las determinantes sociales en el mundo, lo que nos va a permitir también apuntalar los esfuerzos hacia poner fin al SIDA para el 2030.
Uh-huh. Hablaba hace un ratito de que se ha conseguido controlar la transmisión del VIH de madre a hijo. ¿Cómo se consigue?
Bueno, hemos tenido la fortuna de participar en la ceremonia oficial el 30 de junio, cuando se certifica a Cuba como el primer país que está libre de transmisión madre a hijo. El ejemplo cubano pasa por la atención primaria en salud. No tenemos que pensar en grandes hospitales, en grandes clínicas o en centros sofisticados para lograr este logro, valga la redundancia. Es colocar a la persona en el centro de lo que hacemos. El lograr que este ciudadano, que esta ciudadana, desde que nace hasta que muere, es acogido por el sistema de salud con medicina preventiva, imagínense los controles prenatales, los exámenes, cuando ese niño nace entran también a jugar los temas de nutrición, inmunizaciones, cuando ese niño es un adolescente también hay todo un enfoque especializado dirigido a ellos. Y lo que ha hecho es Cuba, lo que ha hecho Cuba es eso precisamente. Esta joven que está creciendo, esta niña que está creciendo, se hace joven, tiene acceso a educación para la sexualidad, sabe que si en determinado momento de su vida decide embarazarse, también habrá la oportunidad de buscar la manera de prevenir la transmisión de una infección. Es estar presentes a lo largo de los servicios de atención primaria como una manera normal, y esto ha funcionado muy bien en Cuba. Creo yo que hay muchos otros países, particularmente en el Caribe, que están muy cerca de la certificación, y no me extrañaría que también un puñado de países latinoamericanos lo logre en los próximos 2 años.
¿En qué consiste, doctor, la estrategia de respuesta rápida de ONU-SIDA?
ONU-SIDA el año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, lanzó con la presencia del secretario general Ban Ki-moon y otros líderes de la respuesta mundial, entiéndase el gobierno de los Estados Unidos y su programa presidencial, PEPFAR, estaba el secretario de Estado, también el Fondo Mundial, que es una instancia de financiación que recibe fondos de muchos países alrededor del mundo, y por supuesto con nuestro director ejecutivo Michel Sidibé. La agenda acelerada o el fast track habla de esa aceleración que le mencionaba hace un momento. Sí estamos haciendo las cosas bien, conocemos qué es lo que debe hacerse, pero hay que pisar el acelerador. Tenemos que lograr que estas metas de tratamiento, 90-90-90, que las metas de prevención y que las metas de no discriminación sean cumplidas en 2020. Si nosotros logramos tener una respuesta intensificada, y a eso es lo que llama el fast track, a eso es lo que llama la acción acelerada, eso nos va a permitir tener logros en 2020 que ya nos encaminen hacia la eliminación del SIDA como una amenaza a la salud pública en el 2030. Estos próximos 5 años son una ventana preciosísima. Es necesario que no haya fatiga en nadie, incluso en los donantes. Hoy en día, ustedes lo saben muy bien, tenemos crisis humanitarias alrededor del mundo, particularmente Europa, que es una de las regiones que más recursos aporta a la respuesta, está viéndose necesitando movilizar algunos de los recursos de la ayuda oficial para el desarrollo para atender esta crisis humanitaria. Hay que, de alguna manera, buscar cómo podemos sostener los recursos que han estado viniendo a responder al SIDA, porque toda esta propuesta de acción acelerada podría verse seriamente afectada si no contamos con los recursos que hemos venido teniendo hasta el momento.
Y ya para terminar, ¿nos puede explicar sucintamente el plan de prevención específica para adolescentes, mujeres jóvenes, salud sexual y reproductiva, pero también para colectivos como, bueno, el de las personas drogodependientes que se inyectan o el grupo transgénero?
La ventaja del programa conjunto, que es el ONU-SIDA, es que cuenta con muchas agencias del sistema, somos 11 en total, y con cada una de ellas abordamos grupos específicos. El Fondo de Población tiene una estrategia para jóvenes, UNICEF, una estrategia para niños y adolescentes también, el Fondo de Población también habla de mujeres, salud sexual y reproductiva, la OIT, el SIDA en el trabajo y así sucesivamente. Creo que para nosotros lo más importante es que el mensaje de prevención habla de una prevención combinada. No existe una varita mágica que me diga, si usted solo hace esto, va a resolver el problema. No es con condones que vamos a resolverlo, no es con educación solamente que vamos a resolverlo, no es solamente con la prevención de la materia infantil que vamos a resolverlo, no es solo con el intercambio de jeringas que vamos a resolverlo. Es la combinación de todas estas la que nos permitirá en determinado país, y cada país debe escoger cuáles son las estrategias de prevención que más le favorecen o que más se identifican con su epidemia, lo que nos va a permitir ser efectivamente exitosos en las estrategias de prevención. ONU-SIDA recomienda que del 100% del gasto en SIDA, al menos el 25% de los recursos se destinen a la prevención.
¿Se podrá conseguir un futuro sostenible, equitativo y saludable para todos, doctor?
Creo que esa ha sido la aspiración desde Alma Ata, cuando hablábamos de la atención primaria en salud hace, imagínese usted, cuántos años. Hablábamos de la salud para todos en el año 2000. Estamos en el 2015 y estamos proponiendo una cantidad de objetivos, 17, como bien usted decía, para el año 2030. Algunos de nosotros no estaremos a lo mejor ya en funciones para esas fechas, pero quiero ser ambicioso, quiero soñar, quiero pensar que sí es factible. Y en ese sentido creo que el papel de los jóvenes, de la generación de ahora, es importantísimo. Ellos reciben de nosotros una estafeta, yo sé que ellos tendrán sus propias ideas de cómo resolver los desafíos en el mundo, pero tenemos que tener la confianza de que sí se puede. El mundo conversa hoy de estas crisis humanitarias, el mundo conversa en París sobre cambio climático y tenemos también otras amenazas a la seguridad de las personas, pero creo yo que estos desafíos son solucionables si nos lo proponemos. El hombre, el ser humano, ha logrado cosas muy grandes en la historia reciente y en la historia muy lejana. Creo que si no somos ambiciosos, realmente nunca vamos a poder alcanzar ninguna meta. Seamos ambiciosos, que creo que vale la pena tener una población saludable para ese mundo saludable que también queremos.
Doctor César Núñez, director regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, muchas gracias por habernos atendido.
Un gusto.
Hasta otra ocasión.